Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Macu Blanco de Canarias. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hay dos o tres complejos en esta parte del mundo y particularmente en España que sinceramente me revientan. La equiparación entre izquierda y nacionalismos, por ejemplo, en esto somos campeones. La supuesta izquierda desde la socialdemocracia hasta los ultras, de la mano del PNV o de Convergencia, de Batasuna o de Esquerra. Toma ya, progresistas. Otra es la relación directa entre la izquierda y la solidaridad o el medio ambiente, como si el resto no fueran solidarios o sostenibles. Y tercera, la corrección política de considerar que el comunismo, en sus mil y una variantes, es moderno, igualitario, progre y hasta reformista. Y me quedo en este último apartado. 1. El comunismo del siglo XXI en sus miles de franquicias, todas cortadas por el mismo patrón. Corea del Norte, Rusia y sus republiquetas, China y, en lo que más nos toca, Cuba, Venezuela, Nicaragua, los mismos con distinto collar. A ver a cuánto bocazas de aquí le veía yo viviendo como uno de los nacionales de estos países. 2. Bielorrusia versus Polonia. La salvajada del dictador Lukashenko mandando migrantes kurdos y afganos contra la frontera polaca es tan repugnante como inhumano. ¿Dónde están Garzón, Irene Montero, Errejón o Monedero defendiendo a esos miles de desgraciados? 3. Los derechos humanos. Sí, se les llena la boca de derechos humanos, incluso en la nueva ley de seguridad ciudadana. ¿Por qué las dos pijas esas de Esquerra y de la CUP se escaparon a Suiza? ¿Por qué Pablo Iglesias sigue dando la tabarra aquí en vez de irse con sus neuras y con sus súbditas a Caracas, a La Habana o a Managua? ¿A que no hay? 4. El chavismo. Aún tenemos que soportar a tanto paniaguado y paniaguada dándonos lecciones de lo que hay que comer, de cómo tener sexo, de cómo aplicar la ley, de la justicia social, hasta de cómo comprarse un chalet. El chavismo es la readaptación de la dictadura soviética a América en el siglo XXI. Y nosotros aquí, con esta banda de vendidos y vendidas, en el Consejo de Ministros y como socios parlamentarios. Fíjate, la culpa no es de ellos, ¿eh? Otegi, Rufián, Ione Belarra o Garzón no engañan. El problema es quién les ha puesto ahí. 6. De los nazis a los soviets. Díselo a los polacos. Tras las atrocidades nazis llegaron 40 años de horror soviético. Y sin embargo, Stalin sigue siendo un referente para todos estos. 7. Putin y sus secuaces. Cometemos un error si nos fijamos exclusivamente en Bielorrusia o en el este de Ucrania. Error. La clave es Putin como nuevo zar de todas las Rusias. ¿Por qué, si no, apoyó el proceso, el Brexit, o es el único casi que reconoce las elecciones en Nicaragua? 8. La Unión Europea. O espabilamos o nos comen por los pies. Desde el este, Putin. Y desde dentro, los populismos ultras, los nacionalismos paletos o nuestros chavistas. En este sentido, 9. Somos los únicos con esta gente pisando moqueta, tocando pelo y malgastando el dinero en idioteces. Así que una vez más, gracias, Pedro. Y 10. Mi postdata. Tiene que ver con todo lo anterior. El gobierno está a punto de reformar la ley de seguridad ciudadana, que ellos llaman mordaza. Que les digan a los cubanos que es una mordaza, a las venezolanas que es la explotación sexual, o a los nicaragüenses que es la libertad de expresión. Por cierto, alguien que sabe todo de esto me recuerda que esta ley de seguridad ciudadana afecta, por supuesto, a Policía Nacional, a Guardia Civil, pero también a los Mossos, a los forales, a los Ertzainas y, ojo, a todos y cada uno de los policías locales o municipales en España. Hablamos de cientos de miles de agentes de policía o Guardia Civil a los que vamos a dejar tirados a los pies de los caballos, mejor dicho, tirados a los pies de Batasunos, perroflautas, golpistas y piquetes.
Expósito. La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 12 de noviembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El IPC se sitúa en octubre en el 5,4%, impulsado por la subida de la electricidad y los carburantes.
Los precios marcan su nivel más alto en casi 30 años. Subieron en todas las comunidades autónomas. La luz es hoy un 62% más cara que hace un año y también ha subido el precio de los aceites, el gas y la ropa.
CaixaBank comienza la operación de transferencia de los datos digitales para incluir a los clientes de Bankia.
Afecta a más de 7 millones de personas y se prolongará hasta el domingo. Los clientes de Bankia podrán sacar dinero de los cajeros y utilizar tarjetas de crédito, pero no consultar su saldo ni utilizar Bizum.
España solicita a Bruselas 10.000 millones del Fondo de Recuperación.
Es el primer país en pedir este desembolso. Ahora la Comisión Europea tiene 2 meses para analizar y comprobar la documentación enviada por España. Bruselas asegura que se evaluará con rapidez.
Bielorrusia y Rusia realizan maniobras militares en un campo de entrenamiento cerca de la frontera polaca.
Reino Unido ha enviado un equipo de las Fuerzas Armadas a la zona tras llegar a un acuerdo con Polonia. Rusia ha confirmado que seguirá suministrando gas a Europa a pesar de las amenazas de Lukashenko. Además, Turquía ha prohibido vuelos a iraquíes, sirios y yemeníes para evitar la llegada de más inmigrantes.
En cuanto a la pandemia, la incidencia sube hasta los 71 casos por 100.000 habitantes. Se han notificado 26 fallecidos y 4.300 positivos.
En Cataluña se encuentran en riesgo alto al superar los 100 puntos. Y en Barcelona, en la prisión de Brians 2, un brote de COVID ha provocado más de 240 casos. Fuera de nuestras fronteras, en una región austríaca, los no vacunados estarán confinados a partir del lunes por el empeoramiento de la pandemia.
Termina la cumbre del clima en Glasgow sin grandes acuerdos y rebaja las exigencias sobre el carbón.
El último borrador pide que se eliminen los subsidios a los combustibles fósiles en los mercados. Los países están negociando a contrarreloj y piden más esfuerzos para recortar las emisiones y mantener el incremento de la temperatura global.
Educación elimina a partir de junio los exámenes de recuperación de la ESO en todos los territorios.
Estoy acordando de aquella visita de Pedro Sánchez a Trujillo cuando le dice a un niño: ¿qué tal vas en la, qué tal los estudios? Y le dice la madre: bien, ¿cómo va en mal? Si pasa aprobando por la cara, ¿cómo va en mal? Y se dio la vuelta y se piró, claro. Bueno, la ministra de Educación, Pilar Alegría, había ofrecido una moratoria de un año a las comunidades. La evaluación será continua y el equipo docente será el encargado de decidir sobre la promoción y la titulación de los alumnos.
La Audiencia de Madrid confirma la condena a Echenique y del Olmo tras acusar de violador a un inocente.
Será por dinero, Echenique. Bueno, los miembros de Podemos llamaron violador a un hombre que fue víctima de un asesinato y sobre el que no pesaba ninguna denuncia por agresión sexual. Encima estaba muerto. Recurrieron argumentando que las declaraciones entraban dentro de la libertad de expresión. Así que, Echenique, ya sabes, o tiras de los ahorros de todo lo que te pagaron a ti y al jefe por ahí, por aquellas dictaduras, o haces una colecta, que seguro, seguro que todos los miembros y miembras de Podemos contribuyen en la hucha para que paguen la multa, Echenique. Más.
El rey presidirá en Barcelona la entrega de despachos a los nuevos jueces.
Será el 29 de noviembre en el auditorio de la Ciudad Condal y después de que el año pasado no participara en este acto. Entonces, el gobierno justificó su ausencia escudándose en que había que velar por la convivencia en Cataluña y no generar más crispación.
Detenido un hombre en Zaragoza condenado a 8 años de cárcel por pornografía infantil.
Estaba fugado, llevaba 3 años sin salir de casa. Sobre él pesa una condena por hacerse pasar por una chica en Facebook y engañar a 2 menores para obtener fotos y vídeos sexuales. Tenía cientos de archivos pornográficos en su ordenador. Nos queda algo de los deportes.
En el Barcelona, pendientes del posible fichaje de Dani Alves. Tiene 38 años y ahora mismo está sin equipo. Xavi ha dado el visto bueno y el club ha comenzado ya las negociaciones. Además, el Kun Agüero ha reconocido que podría dejar el fútbol tras sufrir una arritmia. Esperará unos meses hasta tomar la decisión. Y el domingo, la selección española de fútbol se juega la clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Le vale un empate frente a Suecia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
La borrasca Blas sigue afectando a Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana. Se esperan cielos nubosos con posibilidad de chubascos en esas zonas. Tampoco se descartan cielos tapados en el Cantábrico Oriental, eso sí, con menor posibilidad de precipitaciones. Los termómetros marcan mínimas de 7 grados y máximas de 17 grados. Y durante el fin de semana, las precipitaciones se concentrarán sobre todo en Baleares. Las temperaturas serán similares, pero bajarán ligeramente en el extremo norte peninsular de cara al domingo.
¿Qué es para ti la reforestación? En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Los científicos son los profesionales que generan más confianza en España a raíz de la pandemia. Según el último informe de Ipsos, se sitúan por primera vez por encima de los médicos. Sin embargo, la inversión en investigación todavía es muy baja. Sefi García.
Por cada euro invertido en ciencia se generan 7. Los investigadores de nuestro país tienen miles de documentos donde se demuestra, nos asegura el catedrático Nazario Martín, que es el investigador español más citado en el mundo. Tenemos investigaciones punteras, pero no hay forma de hacer ver a los gobiernos la importancia de convertirla en objetivo estratégico.
Los países más avanzados saben que la ciencia les genera riqueza, les genera empleos en las familias, y a lo mejor aquí en España pues falta ese eslabón para que la ciudadanía comprenda.
La falta de inversión pública nos está relegando. Estamos a mitad de camino de Francia, por ejemplo, y a un tercio de los países del norte de Europa. El sector privado tampoco es fuerte en España. Carlos Buesa es el responsable y creador de una biotecnológica con sede en Barcelona y Nueva York.
Esos campeones ocultos que tiene la economía alemana, ¿no?, que son empresas de 500, de 1.000 personas y que facturan centenares de millones y que tienen perfectamente el músculo de tener sus departamentos y más de colaborar con los Fraunhofer y colaborar con las universidades y realmente estar siempre un poco a la última.
Es el otro ingrediente de la receta que falta para que nuestro país sea hegemónico económicamente y en generación de conocimiento.
Hoy ponemos el foco en el ministro de las pensiones.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como todos los viernes, el foco lo enciende Antonio Arraez. ¿Qué tal, Antoine? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy, esta semana, ponemos el foco político en el ministro José Luis Escrivá y en sus continuas rectificaciones. La gran duda es cuando dice la verdad, si cuando dice algo o cuando rectifica.
Mister Rectificación, podríamos llamar al ministro de Inclusión y Seguridad Social. La verdad es que llevo unas cuantas, y te voy a decir una cosa, Ángel. La culpa no es del todo suya.
¿Ah, no? Pues ya me contarás. El que tiene boca se equivoca, pero coño, tantas veces.
Sabía por dónde ibas a entrar. Mira, sí. El problema de Escrivá es que dice las cosas como son, pero a nadie le gusta que las diga. Y entonces rectifica para que todos, sobre todo el gobierno, podamos seguir pensando que el problema del déficit de las pensiones es cosa de otros.
Mm-hmm. Bueno, si somos mayorcitos, si un ministro, además de técnico, no puede decir la verdad, pues a lo mejor, oye, que vuelva a su puesto de analista, ¿no? Yo qué sé. Tiene un gran currículum, pero a lo mejor para esto de la política, ¿qué quieres que te diga, no?
Mira, esa es la causa de los líos en los que se mete Escrivá. No viene de la política, no está maleado y eso le pasa factura. El hombre llega a un acto, se relaja y va y dice la verdad. ¿A quién se le ocurre? Después se monta el lío. Tiene que explicar que lo que ha dicho no es lo que quería decir. Eso es lo que le pasó, por ejemplo, el 1 de julio pasado, cuando aseguró que los baby boomers tendrán que elegir entre asumir un recorte en su pensión o trabajar más años. Todo el mundo se le echó encima. La patronal, los sindicatos, sus compañeros de gobierno, y al tercer día rectificó.
Uy, al tercer día rectificó, digo yo, Dios mío, ¿qué va a decir este? Bueno, ¿cómo fue lo que dijo? Fue aquello de, no había tenido mi mejor día, ¿no? Pues la verdad es que le ha pasado varias veces, pero en fin.
El problema es ese, que ya van varios de sus no mejores días. Hay que reconocer que es un tipo con sentido del humor. Imagino que has visto ese vídeo memorable en el que llena de agua el hueco para dejar el vaso en un atril de metacrilato.
Eso está muy simpático.
Quien no lo haya visto y, bueno, se quiera reír un rato, que ponga en Google Escrivá agua, porque es realmente fantástico. Pero bueno, a lo que voy. Otro no mejor día fue cuando el 28 de septiembre pasado propuso un cambio de cultura de España para ampliar la edad de jubilación.
Por cierto, hablando de agua, ¿tú no viste una de las veces que está Pedro Sánchez en Torrejón cuando llegaron los afganos, que va el ministro Escrivá detrás y coge la misma botella y bebe de la misma botella de agua que Pedro Sánchez?
Efectivamente.
Esa es muy buena.
Es un rolling gag que se dice en los guiones, es que repite.
Esa es maravillosa. Bueno, en aquella ocasión, en lo de la edad de jubilación, tuvo que explicar que no quería decir eso. Bueno, la última te la apunto yo. Esta semana intentando explicar que en el documento firmado por el gobierno enviado a Bruselas no pone lo que pone, todo el mundo había leído que habría una ampliación de los años para calcular las pensiones. Bueno, pues parece que tampoco.
No. No sé si oyeron al ministro, pero bueno, parecía un hombre desesperado, porque solo él entiende lo que dices, así. Aunque te voy a decir una cosa, atención, porque esta semana ha pasado algo realmente extraordinario. Escrivá ha propuesto que suban un 0,4% las cotizaciones de los empresarios y un 0,2% la de los trabajadores. Y ojo, hasta ahora nadie le ha rectificado.
Va llegando la de la verdad, ¿eh? Llegado ese momento, vuelvo a la primera pregunta. ¿Tú cuándo crees que dice la verdad, Antonio? ¿Cuando anuncia algo Escrivá o cuando rectifica?
Pues mira, en esta conversación y siguiendo al ministro podemos concluir que no hay dinero para pagar las pensiones, que algo hay que hacer, que se retrasará la edad de jubilación, que se ampliarán los años de cálculo de las pensiones con la idea de que sean menos cuantiosas y que se subirán las cotizaciones de trabajadores y empresarios. Yo creo que todo esto está muy, muy cerca de la verdad, aunque oye, es viernes por la tarde, el mejor momento de la semana, y si hace falta, para no estropeárselo a nuestros oyentes, yo rectifico.
Ya suelta la pedra, tío. Gracias, ¿eh?
Venga.
Joder. Gracias.
Un abrazo.
Buena tarde. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Antonio Garamendi, presidente de la COE Necane.
Que advierte al gobierno de que la reforma laboral no es una victoria y hay que tener cuidado a la hora de abordarla.
Europa nos está pidiendo reformas. También lo digo, no las reformas que nos están contando. En la reforma laboral nos está diciendo que atendamos la temporalidad. La temporalidad en el sector privado es el 22%, en el sector público es el 33%. Vamos a ver qué es lo que decimos. Lo mismo que nosotros hemos firmado la ley del teletrabajo, yo no sé si a los funcionarios todavía les han puesto el ordenador y la silla para trabajar. No se puede considerar un triunfo político, es un tema muy delicado.
Pablo Casado ha estado en La Palma.
Y ha pedido ya al gobierno que los presupuestos incluyan 200 millones en ayudas a La Palma y se ha comprometido a dar su apoyo.
El gobierno de España tiene todo nuestro apoyo para que esas ayudas aprobadas por Real Decreto lleguen urgentemente porque no hay tiempo que perder. Aquí estamos hablando ya de 7.000 familias afectadas, de 1.000 familias que lo han perdido todo.
Ramón Valdivia es el director general de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera.
Ha pasado por Herrera en COPE, donde ha dicho que espera que este mes y medio que queda por delante hasta esos paros anunciados, el conflicto se desbloquee.
¿Qué tendría que pasar para que ustedes desconvocaran esa llamada al paro esos días de diciembre?
Pues tendríamos que empezar a ver no ya promesas, como sucedió en julio del año pasado, y tendríamos que empezar a ver negro sobre blanco en el BOE que algunas de estas medidas se empiezan a tomar. Pero acabamos de contemplar cómo cuando hace falta, en un solo fin de semana, se cambia una ley para que vuelva a ser imponible la plusvalía en la compraventa de viviendas, ¿no? Luego, si se tiene voluntad, pues se puede hacer mucho más rápido y en estos momentos necesitamos que eso pase de verdad.
El Papa Francisco en Asís, en una reunión con los más desfavorecidos.
Ha podido escuchar sus historias y ha lanzado un mensaje de apoyo a los pobres. Es hora de que vuelvan a tener voz.
Es tiempo, invece, que hay pobres.
Y es hora de que los pobres vuelvan a tener la palabra, porque durante demasiado tiempo sus palabras no han sido escuchadas. Es hora de que abramos los ojos para ver el estado de desigualdad en el que viven tantas familias. Es hora de romper el círculo de la indiferencia y descubrir de nuevo la belleza del encuentro y del diálogo.
Y el sonido musical de Killers.
Es uno de los grupos que va a tocar en el BBK Live 2022, el festival que se celebra en Bilbao del 7 al 9 de julio. Ha anunciado el cartel completo en el que también estará J Balvin o Placebo.
Gracias, Nick.
Despídeme ya, por favor.
Adiós.
Adiós, buen fin de semana.
Adiós.
con Expósito.
COPE, estar informado.
Mira, mira qué pedazo milagro están consiguiendo en estos centros de FP, los centros de los salesianos. Todo empezó en los centros de formación profesional en Navarra, pero ya se ha extendido por toda España. Están salvando la vida de niños en países pobres. ¿Cómo? Fabricando en sus talleres, con sus alumnos, con esos profesores, con sus propias manos, cunas climatizadas. Son cerca de 200 alumnos y casi 30 profesores. Alfonso Gordillo es el jefe del Departamento de Mecánica del Centro de FP en Navarra.
El proyecto consiste en fabricar cunas que mantienen pues tres parámetros básicos de supervivencia de un bebé prematuro: la temperatura, la humedad y luego pues el exceso de bilirrubina se controla a través de una fototerapia. O tenemos esto o es directamente que el niño se muere.
Con estas cunas consiguen mantener vivos a niños recién nacidos, con poco peso, con muy pocas posibilidades de supervivencia. Los salesianos colaboran con varias ONGs para que lleguen allí donde más se necesitan. Ya hay 15 de estas cunas en hospitales de Cabo Verde, Camerún, Senegal, Mozambique, Congo, Bolivia. Un equipamiento más que necesario.
En el año 2019 fallecieron 2,5 millones de niños menores de 5 años en el mundo, en países en vías de desarrollo en el mundo. Aquí entra todo. El 20% murieron el primer día por culpa de no tener un equipamiento médico. A veces este es muy básico, pero es suficiente.
La iniciativa está funcionando tan bien que han tenido que pedir ayuda a otros colegios. A ellos se han unido las escuelas salesianas de Asturias, Castilla y León, La Rioja, Madrid y País Vasco. Los estudiantes fabrican estas cunas climatizadas con todas las posibilidades que tienen en los centros de formación, pero la verdad es que no dan abasto.
Como se está cogiendo un volumen que Salesianos Pamplona ya no podemos llevarlo a cabo, yo lo que he hecho ha sido ponerme en contacto con la Inspectoría de Madrid para que todos los colegios salesianos de España que tenemos fabricación mecánica pues colaboren en el proyecto.
Este proyecto permite a los chicos aprender con métodos de trabajo menos habituales, trabajos virtuales, análisis de eficiencia, gestión de datos y encima ayudan a los necesitados y ellos se forman profesionalmente. La verdad es que es una de esas noticias que da gusto contar. Jóvenes de escuelas salesianas fabrican cunas especiales para países en vías de desarrollo. Si te has quedado con ganas de conocer más, quédate esta noche en La Linterna de la Iglesia con Irene Pozo. Te van a contar con más detalle en qué consiste estos milagros en forma de cuna. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you. Me da reparo cortarla.
Pues nada, la dejamos sonar.
Damos otro paseíto por las redes sociales. Hace un rato, Paloma Serrano nos ponía a bailar como cada viernes. Silvia.
Pues sí, y fíjate, Ángel, escuchando a Paloma, se ha puesto en contacto con nosotros Elena, que por cierto, le encanta Gloria Gaynor. Y fíjate, la sección musical de La Linterna le recuerda a sus tiempos mozos.
Me encantan porque me retrotan a una época que lleva a mi discoteca aquí en Cádiz, a los Holiday de aquel tiempo y a otras dos más que había que ya no existen. Y bueno, con mis amigas nos lo pasábamos de escándalo, y el tiempo también de lo de Gris.
Qué bueno. Por cierto, Elena, mándanos por el mismo procedimiento en lalinterna@cope.es. Mándanos tu petición y la clavamos el viernes que viene con Paloma Serrano en nuestra sección de música. Elige, cuéntanos la historia de aquella discoteca que no puedes contar, y nosotros sí, ya verás. Hemos conocido los datos del IPC de octubre. La inflación se dispara hasta el 5,4%.
Fran, y detrás de esta subida está el precio de las energías en máximos históricos, y las consecuencias siempre las notamos los mismos y en nuestros bolsillos. You're not a-
Y un tema, la falsa corrección política que nos hace mirar hacia otro lado y se considera como héroes al comunismo del siglo XXI.
Haces un comentario sobre ello, Ángel, en tu videoblog. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope.
En el tema del día nos preguntaremos cuándo vamos a derrotar al coronavirus, si estamos preparados para las nuevas pandemias que dicen que vendrán. Vamos a hablar con dos grandísimos expertos de esta historia a nivel mundial, ¿eh? A las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Martínez.
Recuerda, Expósito, que nuestros oyentes pueden escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555. Y también leemos vuestros mensajes en Instagram en expósito-cope.
Deportes en La Linterna, Charlie Saez, ¿qué nos traes?
Pues te voy a contar la última hora del fichaje, sí, de Dani Alves por el Fútbol Club Barcelona y cómo está llegando España a Sevilla, porque el domingo jugamos el último partido de la clasificación para el Mundial ante Suecia. Esperemos, Ángel, que con la cartuja a reventar nos hace falta un empate para estar en el Mundial de Qatar.
Venga, te espero.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. No solo se trata de saber lo que pasa.
España es el segundo país europeo donde, de momento, predomina el uso de dinero en efectivo después de Francia. Aún así, el pago con tarjeta va ganando cada vez más peso hasta el punto...
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Queremos hacerte una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que no pagas en efectivo? El uso que hacemos cada vez más de las tarjetas lo ha notado también José, taxista.
Sigue pagando la gente con tarjeta. Algunos pues pagan en efectivo, pero que son los menos ya.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas, hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
No planches de madrugada. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Enseguida te cuento la última hora de España. Recuerdo, el domingo nos medimos a Suecia. Con un empatito estamos en la fase final del Mundial en Qatar el próximo invierno. Pero antes, este es el nombre y el hombre del día, Dani Alves.
No sé si ha llegado al final, no sé cuánto durará, pero que sea eterno mientras dure. Aquí fui feliz.
Así se marchaba el lateral brasileño de 38 años del FC Barcelona hace unas cuantas temporadas. Pues bien, a esta hora, Elena Condis, 8 y media, podemos contar que Dani Alves está muy cerca del FC Barcelona.
Sí, Xavi ha dado el sí. El Barça ha iniciado las conversaciones para fichar a Dani Alves después de que haya luz verde por parte del técnico. Xavi le conoce bien y a pesar de sus 38 años sabe que es un gran profesional, que está a un buen nivel, campeón olímpico con Brasil este verano y que quiere llegar al Mundial de Qatar en plenas condiciones. Alves se ha ofrecido al club y Xavi le ha abierto las puertas con la fuerza que está tomando en la parcela deportiva. Negociaciones en marcha para la vuelta de Dani Alves al Barça. El club estudia cómo encajarlo en el fair play financiero.
Dos preguntas que se nos ponen encima de la mesa. La primera, Bayori, ¿necesita el Barça fichar a Dani Alves? ¿Cómo está el puesto ahora mismo de lateral derecho en Can Barça?
Pues Xavi tiene ahora mismo tres opciones para ese lateral derecho. Serginho Dest, que se ha perdido los dos últimos partidos por lumbalgia, pero que pronto va a estar a disposición de Xavi. Sergi Roberto, que ya hace trabajo de campo, recuperado de una elongación en el cuádriceps de la pierna derecha. Y la otra opción es la de Mingueza, que es central, pero que puede jugar y de hecho juega también de lateral. Xavi quiere más competencia y opciones para esa demarcación, por eso ha dicho que sí a Alves.
En lo deportivo, por tanto, parece ser que puede tener buenas opciones de jugar en ese carril diestro, pero en lo económico, Albert Díez, ¿puede el Barça acometer el fichaje del lateral brasileño?
Sí, por poder fichar puede, aunque con un margen de maniobra limitado, porque recordemos, Carlos, que en caja hay poco dinero, incluso queda menos después del despido de Ronald Koeman, y todo, como apuntaba Elena, condicionado por el fair play financiero de la Liga. Claro, Laporta quiere fichajes, en plural, el presidente ha hablado de tres, y los compañeros de ESPN han informado en las últimas horas que el Barcelona dispondrá de menos de 10 millones de euros para gastar.
Tiene que hacer encaje de bolillos el Barça para fichar a Dani Alves por las restricciones económicas de la Liga. Y hoy Adrián Gil, el presidente de la patronal, Javier Tebas, ha hablado en Sevilla de la situación actual del FC Barcelona.
Sí, cree que cuando se normalicen los ingresos, la situación en Can Barça se recuperará. El presidente de la Liga no está preocupado por la situación del Barcelona y explicaba el problema.
Si tan mal estuviese el FC Barcelona, ninguna entidad financiera le va a dar 500 millones de euros, ¿no? Yo es lo que la primera cuestión que hay que plantear. Al FC Barcelona lo que le ha pasado, que es un club que siempre ha ido en el límite salarial, ha ido siempre al máximo.
Dani Senabre, con todas las cartas encima de la mesa, ¿por qué crees que Xavi quiere fichar a Dani Alves a sus 38 años de edad?
Pues sinceramente yo no lo entiendo. Para mí, como mensaje a nivel de club, es erróneo, porque creo que el club debería mirar al futuro y no al pasado. Pero lo que entiendo que busca Xavi es alguien de confianza, alguien con quien tiene una buena conexión en el vestuario, alguien veterano y alguien que cree que le ayuda en ese lateral derecho. De hecho, Dani Alves, aunque tuviera 50 años, probablemente estará siempre a mejor nivel que Sergi Roberto o que Mingueza.
8:34, España está a un empate en 90 minutos de estar en el próximo Mundial de Qatar 2022.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con la autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugar re lindo.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Había tensión, había nervios. También, por supuesto, había ganas de ganar. Y al final lo conseguimos 0-1, tanto de Sarabia, de penalti.
La pone Pablo Sarabia. Balón que va arriba. ¿Cómo ha saltado, dice el colegiado, que no ha habido nada? ¿Penalti o falta o qué ha pitado? ¿Penalti?
Pita penalti.
¡Ha pitado penalti! ¡En juego Qatar! Pablito Sarabia. Toma carrera, chuta. ¡Gol, gol, 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 gol!
Con ese gol España suma 3 puntos, Miguel Ángel Díaz, y la sensación de alivio que es absolutamente generalizada.
Era una final, lo importante era la victoria que se consiguió
y además tenía importancia, más después de la derrota de Suecia ante Georgia. Eso sí, España solo disparó 3 veces a portería en todo el partido y no jugó bien en la segunda parte. Además, ahora ese tropiezo permite a España, incluso teniendo un empate, el próximo domingo en Sevilla, clasificarse directamente para el Mundial de Qatar. Luis Enrique hacía esta valoración de la noche ateniense.
¿Hoy tan happy como ayer o más?
Hombre, hoy más, ni más. Ya sabes tú que esto de los resultados y en situaciones como las que estamos nosotros, pues nos ha venido muy bien. Ya hemos tenido una noticia muy buena antes de empezar el partido, aunque nos hemos centrado en intentar jugar un buen partido contra Grecia, pero ha sido difícil desde el principio, ya lo habéis visto.
¿Te ha gustado el partido de España?
Gustar es una palabra difícil, ¿eh? Cuando hay tanta tensión acumulada. Pero bueno, aún así creo que hemos merecido la victoria y creo que el equipo ha estado bien.
No le gustó mucho el juego del equipo al seleccionador y por eso quizá hoy David Jiménez, hay críticas a cómo se desarrolló el encuentro por parte de la selección española.
Sí, la prensa, que no está del todo convencida del nivel de España, ganó, pero no fue tan superior como se esperaba ante Grecia. Hubo minutos de relajación en la segunda parte y eso no gustó demasiado. El nivel de España es suficiente, justito, muy justito para ir al Mundial, y los medios se preguntaban si se puede luchar por ganar un título mundial. El mensaje de las portadas de los periódicos es muy claro. España necesita mejorar y sobre todo en la parte ofensiva.
Críticas para España y alabanzas, las que llegan por parte de Rafa Nadal.
La Eurocopa me hizo disfrutar, me hizo emocionar, y cuando las cosas se construyen se tiene que dar un poquito de tiempo, ¿no? Y hay que dejar trabajar a las personas que son entendidas y las personas que están ahí para tomar decisiones, ¿no? Que al final desde el sofá de nuestras casas pues siempre es fácil criticar, opinar y todos sabemos mucho, ¿no?
Ayer ganamos, Tomás Guas, pero pasamos un mal rato. ¿Para ti qué fue lo mejor y lo peor de la selección española?
Mira, fueron 5 horas de fútbol, desde las 6 que empezó el Georgia-Suecia a sobre las 11 que acabó lo nuestro. 5 horas es muchísimo, y la verdad es que cosas buenas para nosotros, los goles georgianos y el de Sarabia. 3 chispazos. ¿3 goles? ¿Ocupan cuánto? ¿5 minutos entre que empieza la jugada y acaba la celebración? Pues cuenta. 5 horas son 300 minutos. 5 buenos y 295 un coñazo. Eso fue lo malo, demasiado tiempo.
Y así, poco a poco, hemos llegado al partido definitivo, Miguel Ángel, que es el próximo domingo. España, con un empate, estará en el Mundial de Qatar.
Luis Enrique suspendió anoche el entrenamiento programado para esta mañana. Los futbolistas han tenido reposo y descanso en la mañana de hoy. Habrá que estar pendientes de los 2 tocados del partido: Gavi, que sufrió un golpe en el ojo que le dificultaba la visión, e Íñigo Martínez, que terminaba algo sobrecargado. Se espera que Mikel Merino al menos esté a disposición para el partido ante Suecia. El equipo ha volado esta tarde directamente desde Atenas hasta Sevilla para jugar el domingo. Eso sí, aunque nos valga el empate, en el equipo no hay ninguna intención de jugar a especular, tal y como ayer decían Coque, que ayer fue capitán, y Luis Enrique.
Para nosotros es una responsabilidad estar en el Mundial, por los jugadores que tenemos, por el nivel que tenemos, y yo creo que por el grupo que estamos formando, ¿no? Jugar un Mundial es lo máximo, y yo creo que todos tenemos las ganas y la ilusión de poder estar ahí en el Mundial.
A nosotros nos vale el empate, pero ya te adelanto que nosotros no vamos a empatar. Nosotros vamos a por la victoria, sin ninguna duda.
Pues más presión, ¿no?
No, presión. Que viva la presión.
Enfrente vamos a tener a Suecia, que a priori parecía hace unas semanas, hace unos meses, la gran favorita para estar de forma directa en el Mundial tras los tropiezos de España, pero lo cierto es, Salguero, que los suecos llegan a este último partido en su peor momento.
Y caras largas y tristeza en la selección de Suecia tras la oportunidad perdida. Nadie esperaba el tropiezo en Georgia y han llegado las dudas y las críticas, en especial por la convocatoria de Ibrahimovic y de su presencia en el 11. Los medios suecos han atacado al seleccionador Anderson por incluir a un Ibra sin el que el equipo había funcionado hasta ahora, para dejar en el banquillo a Kulusevski.
Y todo esto del domingo se va a jugar en Sevilla, seguro que con el apoyo de la afición en la Cartuja.
No recuerdo un partido en mi carrera, o recuerdo muy pocos para ser exactos, en el que una afición como la de Sevilla en el Sánchez Pizjuán nos llevara en volandas de aquella manera y convirtiera aquello en un infierno. Pues eso es lo que tiene que ser la Cartuja. Tiene que notarse que bota el estadio para que nuestros jugadores, cuando haya dificultades, se vean reforzados y se vean en un sitio tan especial como es para la selección Sevilla, y consigamos la clasificación entre todos, pero vamos a depender de todos.
Faltan 2 días para el partido, Cañas. ¿Sabemos ya cómo va a estar la Cartuja el próximo domingo?
va a haber un ambientazo brutal, Charlie. La prueba la tienes en que en las primeras 24 horas prácticamente ya se vendieron 20.000 entradas de las 46.100 que va a haber disponibles para el público. Sevilla quiere volver a ser talismán, hay ganas de partido grande y lo que significa este de clasificarse para el Mundial, y la afición, como no puede ser de otra forma, va a responder.
En lo deportivo las cuentas están muy claras, un empate y estamos de forma directa en el Mundial, pero Luis Millán, ¿tú crees que nos puede dar quizá algún disgusto la selección sueca?
Por supuesto que nos puede dar un disgusto, de hecho ya nos lo ha dado las dos últimas veces que hemos jugado contra ellos. Nos lo dio en el partido de ida, donde nos ganó, y nos lo dio en la Eurocopa en fase de grupos, donde, jugando en España, jugando en la Cartuja, no fuimos capaces más que de rascar un empate. Suecia es una selección que va a renunciar a la posesión del balón, pese a que tiene que ganar el partido, y que intentará pillarnos a la contra. Eso se le está dando mal al equipo de Luis Enrique, así que veremos cómo reacciona España. Vienen los suecos con el orgullo herido después de la derrota ante Georgia, pero conscientes de que si ganan, estarán en el Mundial.
Eso va a ser el próximo domingo, pero antes, en 4 minutos, arranca el partido de la Sub-21 que Basteiro hoy nos toca jugar ante la selección de Malta.
Un partido que no se ve en España porque ninguna televisión ha comprado los derechos para retransmitirlo y que tampoco va a poder emitir la federación en sus canales oficiales. Juan Miranda se cae del 11 de gala de Luis de la Fuente por fiebre, busca la Sub-21, su quinta victoria en 5 partidos para seguir encarrilando la clasificación para el Europeo Sub-21 de 2023.
8:41, damos ahora un repaso a ver cómo está la clasificación para el Mundial en todo el mundo.
Si en el viaje de tu vida lo más importante son las personas que te acompañan, este año no dudes en compartir con ellas una botella de Ramón Bilbao. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Mucho fútbol internacional los próximos días. Por ejemplo, hoy Avilés tenemos 2 partidos también de la fase europea de clasificación de cara al Mundial de Qatar.
Uno importante sobre todo, Charlie, el Italia-Suiza, que se juega en el Olímpico de Roma con el Mundial en juego. Ambos comparten el liderato de su grupo empatados con 14 puntos y el que gane dejará prácticamente sellado el billete para Qatar, aunque no de forma matemática. Y eso que es un partido con muchas bajas, Italia no podrá contar con Chiellini, Zaniolo, Pellegrini e Immobile, y Suiza tampoco tiene jugadores clave como Embolo, El Bedi, Saka o Sefer. Y además, a la misma hora, 9:45, Inglaterra-Albania. Inglaterra, si gana, estará en el Mundial, pero ojo, Albania tiene que sumar los 3 puntos para tener opciones de clasificarse, aunque sea vía repesca. También pendiente de ese partido, Polonia, que juega a las 9:45 contra Andorra.
Sabemos cómo está la fase para España, para Italia y para Inglaterra, pero David Jiménez, ahora mismo más o menos cómo está la clasificación para el Mundial del resto de grupos.
Pues mira, la actual campeona del mundo, Francia, es líder de su grupo y le valdría con sacar 3 puntitos en 2 partidos para ir al Mundial. Bélgica se juega el pase directo contra Gales. Ojito a Portugal, que tiene 17 puntos, los mismos que su rival de mañana, Serbia. Quien gane asegura su plaza para Qatar. El empate clasifica a los de Cristiano. Países Bajos es líder del grupo, pero quedan 2 jornadas. Y Noruega y Turquía optan también a quedar primeras. Y lo que ya es seguro, Charlie, es que Alemania ya tiene su plaza en Qatar.
Este fin de semana juega la Gales de Gareth Bale frente a la Bélgica de Eden Hazard. Y el galés Fernando Jacquotot ha prometido que va a dar el 100% para que su selección esté por lo menos en la repesca.
Pues Charlie parece que tendrá algunos minutos en el Gales-Bielorrusia, que se jugará mañana a las 9:45 en Cardiff, partido importante para los galeses. El propio Bale ha dicho que está listo, que no está en su mejor momento, pero porque viene de lesión, pero quedará al 100% como siempre. No fue convocado en la victoria de ayer contra Estonia, pero todo apunta a que sí jugará contra Bielorrusia y así cumplirá 100 partidos con la selección galesa.
Sí, obviamente que ahora no estoy en las mejores condiciones tras mi lesión, pero bueno, siento que he trabajado bien en los últimos días, he entrenado tan duro como he podido y lo que puedo hacer es dar lo mejor de mí, como siempre hago, vamos. Y hay que tratar de ganar el partido porque al fin y al cabo es lo más importante.
Mucho por decidir todavía en Europa. Algo más clara está la fase sudamericana, por lo menos para la selección brasileña.
Marquinho ajeita no peito, faz o toque, Neymar de primera, olha o gol, gol!
Que literalmente Avilés se ha paseado en esta fase de clasificación para el Mundial de Qatar.
Brasil se ha paseado y es líder de grupo, ya está en el Mundial, pero los demás lo tienen un poco más complicado. Y eso que Argentina puede poner un pie en el Mundial si gana esta noche a Uruguay. Ecuador es tercera con 20 puntos y después hay 4 selecciones peleando por una plaza. Chile, Colombia, Uruguay y Perú están separadas por solo 2 puntos. El objetivo es ser cuartos, aunque también pueden conseguir esa quinta plaza y disputar la repesca. La que ya está en Qatar y de forma matemática es Brasil, y Vinicius, que jugó unos minutos minutos ante Colombia, asegura que pese a todo quieren ganar a Argentina la madrugada del próximo miércoles.
Sí, claro, ahora clasificado podemos.
Sí, claro. Podemos ya ahora que estamos clasificados ya lo podemos celebrar y prepararnos para una Copa del Mundo que está cada vez más cerca. Ganar siempre es importante y lo será todavía más contra Argentina, que es un gran equipo y que tiene un nivel muy, muy alto. Grandes jugadores. Pero ahora vamos a celebrar esta victoria y ya desde el próximo entrenamiento pensaremos en Argentina.
Por cierto, Melchor, que desde Brasil llega la buena noticia del día para el Real Madrid porque hay uno que vuelve a casa.
Sí, y no es uno cualquiera, es Casemiro. Va a regresar antes de tiempo, no va a jugar ese partido del próximo miércoles de madrugada ante Argentina, una vez clasificada ya Brasil, como decíamos, porque ayer vio cartulina amarilla que conlleva sanción, por lo tanto va a aprovechar el tiempo para regresar antes a la capital de España y empezar a preparar el compromiso de Granada del día 21.
El Mundial de Qatar lo va a alterar toda la próxima temporada, incluso el calendario, porque se va a jugar a partir del 21 de noviembre. Y por eso hoy Adrián le han preguntado a Tebas más o menos cómo va a ser la próxima liga, cuándo va a empezar y cuándo va a terminar.
Javier Tebas ha afirmado que el fútbol en España empezará como mucho una semana antes esta temporada, que arrancó el pasado 3 de marzo. Ha dicho que no cambiará mucho lo que hemos visto esta temporada.
Yo creo que empezaremos similar, ¿eh? Porque el Mundial de Qatar nos va a liberar la fecha internacional de septiembre, lo que nos permite entonces tener ahí dos jornadas. También se nos permite terminar más tarde la temporada, terminar al final de mayo, porque la Champions se va a ir seguro a la primera semana de junio. Y entonces ahí conseguimos ya cuatro jornadas y luego pues tendremos que poner una más aproximadamente encima de entre semana que no teníamos antes, ¿no? Pero el problema es que va a ser un calendario muy apretado y luego 45 días sin fútbol, el calendario pues nos apretaremos. Igual empezamos una semana antes en agosto, ¿no? Está la Premier ayer anunció que empezaba el 6 de agosto, ¿no?
Tebas más o menos apunta a eso, que más o menos la liga empezaría el fin de semana del 6-7 de agosto del próximo año. Veremos si en esa temporada está el Kun Agüero, que sigue pasando un mal rato. Esto decía el argentino la semana pasada tras ser diagnosticado de una dolencia cardíaca.
Hola, culés. Bueno, nada, mandarle un abrazo a todos. Gracias por los mensajes de ánimo y el apoyo. Así que nada, esperar por un tiempo.
Cierto es, Elena, que el Kun se está enfrentando a un problema cardíaco bastante severo, bastante importante y que incluso a lo mejor le podría retirar del fútbol.
Sí, es una posibilidad muy real su retirada, pero va a esperar al mes de febrero para tomar la decisión definitiva sobre su futuro cuando termine el tratamiento que está siguiendo por su arritmia. Este es el mensaje que nos transmitían fuentes de su entorno esta mañana. La palabra retirada está encima de la mesa porque su patología puede hacer incompatible la práctica del deporte al más alto nivel. Me reconocían, pero que se da de plazo 3 meses hasta febrero para decidir si pone fin a su carrera por esos problemas cardíacos.
Y el futbolista, a raíz de estas noticias, Gil, ha reaparecido hoy un día más a través de sus redes sociales.
En su cuenta de Twitter, en concreto, de manera escueta, pero precisa ante lo que ha calificado de rumores. El Kun se limita a ratificar que está siguiendo las pautas de los médicos, recordando ese margen de 90 días hasta el momento de las conclusiones. El Kun acaba su mensaje recordando que hay que estar siempre en positivo.
8:48, buscamos más futuros.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas, hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Veremos qué ocurre en el próximo mercado de invierno. Lo cierto es que hay dos clubes que tienen mucho poderío económico, como son el City y el PSG, y precisamente a estos Basteiro ha atacado, y de qué forma, el presidente del Bayern de Múnich.
Se ha despachado a gusto contra City y Paris Saint-Germain. Uli Hoeneß, el expresidente del Bayern, como dices, en su podcast personal ha insistido en algo que ya había dicho veces anteriores, como cuando afirmó que Guardiola le confesó que si necesitaban a un jugador, este llamaba al jeque y subía el precio del gas, pero esta vez ha ido algo más lejos y así de duro y contundente ha sido contra City y Paris Saint-Germain.
Su dinero de mierda no alcanza para conseguir el éxito. Ninguno de los dos equipos tiene un solo título de la Liga de Campeones, ni uno, y seguirán perdiendo contra nosotros. Mientras nosotros tuvimos que trabajar duro por el dinero, ellos cuando quieren un jugador van y viajan junto a su jeque.
Buscamos ahora renovaciones o rescisiones en este caso de contrato, porque Melchor, Marcelo acaba contrato este año en el conjunto blanco y ha hablado de su futuro con o sin la Casa Blanca.
Bueno, ha regateado en esa pregunta sobre el futuro de Marcelo en el Real Madrid. Era en los premios GQ, donde se le ha premiado con la mejor trayectoria deportiva. Ha destacado lo encantado que está con eso, pero cuando se le ha preguntado sobre la renovación con el Real Madrid, que como muy bien dices, termina contrato esta temporada, el capitán del Real Madrid ha dicho esto.
No suena retirada, no suena despedida, suena alegría. Yo creo que es un momento muy, muy bonito de mi vida que estoy viviendo. Estoy muy honrado de estar aquí, así que no suena nada de esto.
¿Veremos otra renovación de Marcelo con el Real Madrid?
Bueno, estoy aquí para disfrutar de...
Marcelo que regatea las preguntas sobre su renovación. ¿Y está Sergi Roberto Elena regateando al Barça con su nuevo contrato?
Bueno, en principio van a llegar a un acuerdo. La Copa ha adelantado que la semana que viene tendrá lugar la reunión definitiva para su renovación. Xavi le ha dicho que cuenta con él. Las negociaciones estaban paralizadas desde hace un mes y se van a retomar desde cero. Los agentes de Sergi Roberto consideraban desproporcionada la rebaja de casi el 50% que pedía el Barça. Confían en una contraoferta del club con un recorte, eso sí, más a la baja y cerrar el acuerdo en los próximos días.
La renovación del día que sí se ha cerrado hoy la encontramos en Villarreal. Juan Igual.
Así es, hoy ha renovado Raúl Albiol. El central valenciano de 36 años prolonga su contrato un año más con el Villarreal, hasta 2023. Y si su físico se lo permite, la idea de Albiol es ir ampliando año a año su vinculación con el submarino.
Al final ya tengo que ir paso a paso, temporada a temporada, y bueno, pues depende también de mi rendimiento, ¿no? Y de mi trabajo, pues bueno, podremos continuar o no, ¿no? Pero que la verdad es que, como te he dicho, ¿no? Muy feliz de cómo ha ido estas dos temporadas.
Buscamos ahora cómo cierran la semana los equipos grandes, por ejemplo, Melchor, el Madrid, ¿qué ha hecho en este viernes?
Bueno, ha sido el cuarto y último entrenamiento de la semana, van a tener el fin de semana libre, los 13 jugadores que se han quedado en la capital de España, con buenas noticias desde la enfermería, porque los cuatro integrantes de la misma, Valverde, Rodrigo, Mariano y Ceballos, siguen evolucionando de forma positiva, los tres primeros ya trabajando varios días sobre el césped y con balón, mientras que Ceballos sigue con su recuperación de su tobillo en el interior.
Llegan buenas noticias del Cerro del Espino, porque Javi Gómez, el Atleti, recupera futbolistas.
Sí, a Llorente y a Lemar. Los equipos se suelen quejar por el parón de selecciones, Charlie, pero a los del Cholo no les ha podido venir mejor. Español y francés ya están con el grupo después de varios días entrenando en solitario y tres semanas de baja, y ambos apuntan al partido del sábado que viene ante Osasuna.
¿Y cómo ha cerrado Xavi su primera semana al frente del Barça, Batllori?
Pues hoy último entrenamiento de la semana, que estaba fijado para las 10, por lo tanto los jugadores tenían que estar a las 8 y media en la ciudad deportiva. Dembélé ha llegado a las 8:33, así que puede haber caído la primera multa de la era Xavi. Xavi que poco a poco va recuperando efectivos de cara al partido contra el Español. En principio los que no van a llegar son Ansu Fati, Dembélé, Agüero y Braithwaite. Sigue probando gente del filial y del juvenil. Descanso el fin de semana, vuelta al Tajo el lunes por la tarde.
No hay fútbol de primera, sí hay fútbol internacional y por supuesto, todavía hay jornada en segunda división.
Una jornada marcada por las ausencias de los internacionales. El ejemplo lo tenemos en el Sporting Real Sociedad B, que abre la jornada 16 a las 9. Además, el Ibiza sueña con el playoff ante el Almería Las Palmas. Recibe a un renacido Zaragoza. El Eibar no se fía del Alcorcón colista y será el primer duelo en segunda entre el Burgos y la Ponferradina.
En la Liga Iberdrola tenemos fútbol y también, Andrea, tenemos lío.
Sí, la décima jornada arranca con noticia, porque esta mañana hemos conocido que la Federación ha sancionado con 602 euros y la retirada de 3 puntos a Levante, Real Sociedad y Villarreal por no llevar el parche de la Federación en su camiseta. Los tres clubes han emitido en un comunicado que se muestra la sorpresa por esta sanción desproporcionada. Asegura que se sienten perseguidos, que la sanción no tiene sustento legal y que van a lucir el parche en contra de su voluntad. En lo deportivo se enfrentan los cuatro primeros, Barça, Levante a las 12, el Barça sin Osoala, que sea el otro roto el cruzado posterior, Atlético de Madrid, Real Sociedad, y el Real Madrid se enfrenta al Betis.
Y por tener tenemos hasta huelga este fin de semana, porque el Extremadura no va a jugar su partido, Blas Sánchez.
Mañana frenética la que se ha vivido en la ciudad deportiva de Almendralejo. A las 10:20, Quique Márquez comunicaba a la prensa que iba a ejercer su derecho a la huelga. Posteriormente, la AFE lo confirmaba. Y es que a los jugadores les deben más de medio año de nóminas. Al mismo tiempo, el club se movía para que los futbolistas del filial viajaran a tierras gallegas y sortear así la incomparecencia. No obstante, la federación ha indicado a la Extremadura que de no jugar como mínimo con 7 jugadores de la primera plantilla, se les sancionaría por incomparecencia. Al final, a la Extremadura se le dará el partido por perdido y se le restarán 3 puntos.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las piñas del monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Conoce Omnes, el portal con las claves sobre la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnes te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
Sí, los flechazos existen. Y para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en El Corte Inglés a precios irresistibles. Y solo hasta el 14 de noviembre. Como un iRobot Roomba 980, que antes costaba 649 euros, por solo 429. Hasta el 14 de noviembre celebra el Día Mundial del Shopping en El Corte Inglés.
Ya es hora de comerse el mundo. Reserva tu crucero Costa Cruceros hasta el 5 de diciembre en Super Todo Incluido desde 599 euros. Con cancelación gratuita hasta 15 días antes de la salida y muchas más ventajas. Y ahora, con B-Cruises by BT Travel Brand, te llevas un cheque regalo de hasta 500 euros. Reserva ya en nuestras tiendas, en el 902-200-400 o en bttravelbrand.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Vamos con Fórmula 1. Mañana tenemos carrera al sprint en Brasil. Por tanto, hoy día de calificación, Carlos Miquel. Y tenemos a los dos españoles, Sainz y Fernando Alonso, en la Q3.
Sí, sí, han entrado los dos. Octavo Sainz, décimo Alonso. Y ya tenemos el primer intento de Q3. Y esto va en serio. Hamilton, que ha cambiado motor y va a ser penalizado en la parrilla el domingo con 5 puestos. Está siendo el más rápido por delante de Verstappen y Bottas. Y en el primer intento, sexto Sainz y octavo Alonso, que ha batido a Ricciardo. Ahí a Leclerc. Quedan 3 minutos para el final.
Enseguida contamos los últimos minutos de esta Q3. Antes, Borja González, también se nos acaba la temporada en el Mundial de Motociclismo.
Ante penúltimo día de Valentino Rossi en el Mundial de Motociclismo, en un gran premio que se ha convertido en el de su despedida y en un gran premio también en el que se va a decidir el título de Moto2. De momento, Remy Gardner, el líder, ha sido un poco más rápido, 8 milésimas, que Raúl Fernández. Todavía falta toda la jornada de mañana porque hoy ha estado marcado por la lluvia. En MotoGP, el más rápido ha sido Miller por delante de Paul Espargaró. Izan Guevara ha sido el mejor en Moto3.
En tenis tenemos chicos sub-21 y, por supuesto, las finales de la WIT Ángel García.
A punto de empezar la semifinal de Carlos Alcaraz ante el argentino Sebastián Báez. En cuanto termine la otra semifinal, parece que va a ganar el estadounidense Korda. Alcaraz muy favorito ante el argentino para meterse en la gran final de esta Copa de Maestros sub-21. Y en cuanto a la Copa de Maestros absoluta femenina, gran victoria anoche enorme de Paula Badosa ante la número 2 del mundo, 6-4-6-0 a Sabalenka. Esta madrugada se la juega Muguruza ante la checa Krejcikova a partir de las 2:30.
A esta hora hay baloncesto en el Palacio. Hablamos de Euroliga, hablamos del Real Madrid, que desde las 9:45 Pilar está jugando frente al Zalgiris.
Un Zalgiris de Kaunas que protagoniza el peor arranque posible desde 2016 en la Euroliga, porque se ha plantado en Madrid con un 0-8 de balance y a fe que en los primeros minutos ha demostrado por qué ha venido en esta situación. Pero empiezan a espabilar los lituanos a 2:46 para que acabe el primer cuarto en Madrid. El Real Madrid estira un poquito el marcador, es un +3, Real Madrid 14, Zalgiris 11.
En la NBA, Parra y Vaca debuta en la Liga de Desarrollo.
El internacional español, tras jugar dos partidos esta semana con los Clippers, los primeros desde que se lesionara la espalda el pasado mes de mayo, le pidió a la franquicia angelina rodarse con el equipo de la Liga de Desarrollo, y en la pasada madrugada Ibaka se estrenó con los Agua Caliente Clippers. Jugó 25 minutos, sumó 14 puntos y 8 rebotes en la victoria ante el G-League Ignite.
Repaso al fin de semana del balonmano de Rosca Malvar.
Bueno, pues decimoprimera jornada, mañana destacan Granoller Bidasoa, Torrelavega Balonmano Nava, Benidorm Sin Fin, y el domingo Puente Genil Cuenca y Huesca de Mar de León.
Fútbol sala que tenemos en Dubadía.
Ya ha comenzado la sexta jornada en primera con el empate a 3 entre el Córdoba y el Osasuna Magna. En juego primera parte, Barça 4, Manzanares 1. Para mañana Palma Futsal viaja a Cartagena, Jaén recibe a Inter y el Pozo visita la pista de Zaragoza.
Nos faltan, Carlos Miguel, 30 segundos de programa, 40 faltan para que acabe la Q3. ¿Va a cambiar mucho eso o tiene pinta de que los españoles más o menos no se van a mover?
Bueno, tiene pinta de que no se van a mover los españoles. De momento en el primer partido ha hecho 17-7 Alonso, sería octavo Alonso para la carrera de mañana. Lo que pasa es que le está amenazando Leclerc. Yo apuesto por un noveno para Alonso, un sexto para Sainz y me voy a mojar. Creo que Hamilton también va a ser, sorprendentemente, el piloto más rápido para la carrera de sprint de mañana.
Todo lo que va a pasar mañana lo contamos, por supuesto, en el partidazo de COPE, Ángel, a partir de las 11:30 con Joseba Larrañaga.
Pues os escuchamos esta noche y todo el fin de, claro.
Adiós.
Gracias, Charlie. Hasta luego.